Una empresa capacitó a 29 entidades públicas del Estado en inteligencia artificial en un plan con AGESIP. Vamos a conocer dónde y cómo trabajaron, cómo se puede mejorar la gestión del Estado desde ese lugar. De esa misma empresa, en una nota publicada en la web hace pocos días, sugirieron el uso de inteligencia artificial e imágenes satelitales también para controlar los cursos de agua en el país. Vamos a encontrarnos con dos ingenieros de esa empresa, de Digital Sense, en este momento, Javier Preciosi y Francisco Piris. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias
buen
por
día,
la visita, gracias Muchas a gracias. Ambos. Javier es ingeniero con maestría en matemática aplicada y ciencia de la computación y doctorado también en procesamiento de imagen, socio de la empresa. Y Francisco, ingeniero eléctrico con maestría en Big Data y procesamiento de señales.
Sí, en esta nota que nosotros mencionábamos, ustedes dicen justamente este dato, que trabajaron en la capacitación de 29 entidades públicas en materia de inteligencia artificial. Capaz que para entrar en tema, ¿en qué consiste la capacitación en inteligencia artificial con entidades del Estado? Capaz que es muy general, pero bueno, vamos bajando de a poco.
Bien. Nosotros nos presentamos a un llamado de AGESIC, donde donde solicitaba formación, armar cursos de formación para la administración pública, para el Estado, y en dos tipos de cursos distintos. Un curso más introductorio al tema, a la inteligencia artificial, y un curso un poquito más avanzado en deep learning, en particular, que es este aprendizaje profundo, que es una subárea, digamos, de la inteligencia artificial. Y bueno, lo que hicimos fueron cuatro cursos de cada uno de esos dos tipos de cursos, aproximadamente unas 20 personas por curso de un número importante, digamos, de ministerios, intendencias, bancos del Estado, digamos, la parte de quiénes, cómo y cuándo lo organizaba AGESIC, ¿no? Pero nosotros estuvimos a cargo de armar los cursos y de darlos.
¿Y con qué panorama se encontraban ahí, del Estado uruguayo respecto a este tema? El prejuicio diría que no hay casi nada, capaz que no están así.
No, a ver, el objetivo justamente era formar de alguna forma al Estado uruguayo en un área que cada vez tiene más presencia, y sobre todo, pienso yo, en el tema de la toma de decisión. O sea, el primer curso de los que dimos, que era un curso un poquito más corto y dirigido más a decisores y a personas que querían tener un panorama de lo que es la inteligencia artificial, pero sin entrar en los detalles, tenía como objetivo eso, o sea, que las personas que toman las decisiones sepan de lo que se trata para poder tomar decisiones en forma adecuada. El otro era un curso un poquito más profundo, que en general estaba pensado para técnicos.
Y del primero, perdona que te corte ahí, del primero, ¿qué le nos podés contar a la audiencia? ¿Qué le podés decir nosotros? ¿Qué le decías a los decisores que era inteligencia artificial y qué importancia podía tener para la gestión del Estado? En titulares, obviamente el curso era un poco más largo que esto que te estoy pidiendo, pero ¿por qué le decías que podía ser importante o hacer mejor la gestión, la inteligencia artificial?
Bueno, ahí en realidad lo que hacíamos era intentar ilustrar el uso o la inteligencia, cómo se utilizan elementos de o sistemas de inteligencia artificial para un conjunto de cuestiones del Estado, algunas de experiencias que nosotros mismos por la empresa teníamos y otras que conocemos de la literatura. Por ejemplo, un proyecto en el que nosotros trabajamos el año pasado fue con la Oficina Nacional de Servicio Civil para la interpretación de la experiencia de las personas que se presentan a un llamado, para la interpretación de la experiencia en los currículums, y lograr de alguna forma hacer un macheo, o sea poner en correspondencia esa experiencia con lo que se estaba solicitando en el llamado. O sea, hay una parte del proceso de llamado que es bastante tabular, donde eso es bastante automático. O sea, si uno pide un ingeniero, tiene que tener el título de ingeniero, eso es medio automático. Pero después, interpretar que la experiencia que se está describiendo es acorde al llamado, ya tiene una parte subjetiva. Y entonces hicimos una, una prueba de concepto para la oficina, buscando hacer ese macheo de las dos cosas.
Ahí la idea, si yo no estoy mal, creo recordar que Conrado Ramos nos los comentó acá, es que a veces por la cantidad de postulantes que se recibían no existía capacidad para poder evitar el sorteo para una preselección. Claro. Y que por lo tanto se iba a intentar esto, a través de la tecnología disponible, poder generar una selección que tuviera más sentido que la aleatoriedad para poder elegir por lo menos los candidatos a los puestos.
Exacto, sí, sí. Siempre se trata de elegir, de armar una lista de candidatos. O sea, los sistemas de inteligencia artificial son, fallan, o sea, ¿no? y por lo tanto uno debería tener siempre algún mecanismo de control sobre esos sistemas. Y bueno, y este era uno de esos casos, sí. O sea, la idea, nuestro objetivo era construir un ranking de posibles candidatos que después iba a ser analizado en una segunda instancia.
Bien, no iba a decir quién tenía el trabajo, eso todavía queda en manos humanas. Otra cosa que viendo la información en la previa, también me llamó la atención, porque es un tema que hemos abordado y que es relativamente nuevo para Uruguay, es el tema de los planes de uso y manejo del suelo. Estos son declaraciones juradas que hacen los ingenieros agrónomos a cargo de los campos con actividad agrícola respecto a qué van a hacer con el suelo para protegerlo de la erosión, por ejemplo. Hay una regulación que es bastante nueva en Uruguay, no tiene mucho más de una década. ¿Han trabajado con el monitoreo de esto, con la fiscalización?
Sí, nosotros trabajamos con el Ministerio de Ganadería y la Dirección Nacional de Recursos Renovables desde el 2016-17 en este proyecto. Y efectivamente, o sea, el sistema lo que hace es que los agricultores, los técnicos, los ingenieros agrónomos que hacen agricultura tienen que tienen que decir dónde van a hacer dónde van a plantar y de qué forma van a plantar, cuánto, y declarar, digamos, toda una rotación que puede tener un año, dos años, con el objetivo de preservar el suelo. Además de que hay todo un montón de controles de que ese plan efectivamente tenga sentido y no deteriore, no erosione el suelo, se hace un control sistemático de que efectivamente se esté ejecutando ese plan.
Claro, porque eso primero que vos decías, en realidad es teórico, es técnico, es en función de si la declaración tiene sentido. Exacto. Para los objetivos. Lo otro después es ver qué se hace efectivamente.
Exactamente, o sea, es tal cual. O sea, hay una etapa que es verificar que el plan tiene sentido, hay una segunda es, bueno, ahora que tiene sentido y que está aprobado el plan, claro, tenemos que controlar que efectivamente se esté ejecutando. Y para eso se utilizan imágenes satelitales, imágenes satelitales, y se utiliza machine learning o inteligencia artificial o como querramos llamarle, para determinar si lo que estaba observando el satélite se corresponde al cultivo que la persona declaró.
Eso se puede hacer con imágenes satelitales, sí, sí, eso sí. Es lo que impresiona un poco, ¿no?
Sí, 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 eso se puede hacer, sí, sin ningún problema.
O sea, se interpreta con imágenes tomadas desde esa altura qué es lo que está pasando a nivel de suelo.
Sí, sí, sin ningún problema.
Bien. Nos sirve para entrar...
Sí, lo bueno es ejemplo de cómo se está trabajando en el Estado. ¿Eso queda en el Estado?
Eso es una solución del Estado.
Le explican y ya
sí, 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 eso es una solución.
Desarrollan y que esa herramienta queda en manos del Estado.
Sí, el Ministerio... La Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedan.
Sí, sí, nosotros, eso depende mucho de las empresas, ¿no? Nosotros somos una empresa que desarrolla servicios para terceros, por lo tanto, en general, la propiedad intelectual
es del tercero.
Es del tercero, o sea, en este caso del Estado uruguayo.
Perfecto.
Sí, sí.
Bien, aprovecho que estamos hablando de imágenes satelitales porque hace dos semanas publicaron en la web Medium una nota titulada ¿Por qué deberíamos estar protegiendo el territorio nacional y su biodiversidad con inteligencia artificial? El caso de la cuenca del río Santa Lucía. ¿Qué fue lo que hicieron? Esta nota está firmada por ustedes dos, está más grande la foto de Francisco, así que te pregunto a vos, Francisco, ¿qué fue lo que hicieron en el caso del desvío del cauce de un curso de agua que está en la cuenca del Santa Lucía que tomó notoriedad pública?
Sí, bueno, lo que hicimos nosotros fue, al ver que no había, digamos, una opinión única, leyendo las noticias, que no había una opinión única sobre qué había pasado ahí, si se había desviado o no el río, si había sido de manera artificial, era como un caso evidente para nosotros que estamos como buscando qué posibles aplicaciones hay de machine learning y de detecciones automáticas. Era una oportunidad bastante clara de mostrar el potencial de estas imágenes satelitales para hacer una detección automática del cambio en el cauce del río Santa Lucía. Y ahí mirando desde imágenes que son disponibles gratuitamente de ciertos satélites. Se puede ir hacia atrás y miramos imágenes del 2018 hasta ahora, imágenes mensuales más o menos, y poder, lo que hicimos es generar un algoritmo para detectar el cauce del río automáticamente, detectar los cambios, cuantificar esos cambios y poder ver si se puede automatizar ciertas alarmas que te avisen cuando hay cambios en el río.
En este caso, concretamente, es interesante esto que dijiste. Imágenes gratuitas fue lo que se utilizó.
Sí, hay varios satélites. En este caso es un satélite europeo o un par de satélites, dos satélites gemelos que son Sentinel-2, europeo, que ponen a disposición esos satélites destinados a la observación y el monitoreo de la Tierra. Y ponen a disposición sus imágenes, que son imágenes a color, como las que conocemos, y otro tipo de imágenes fuera del espectro visible, como infrarrojos u otro, o cercanas al infrarrojo. Y están a disposición y toman la adquisición y al día siguiente ya están disponibles, digamos.
Muy rápido, gratis y muy rápido. Y esto con el río Santa Lucía, pensando en lo que pasó, ¿qué fue lo que vieron ustedes y cómo podría eso generalizarse para el monitoreo de cursos de agua en Uruguay?
Lo que vimos nosotros fue, bueno, logramos identificar cuándo fue ese cambio. La denuncia fue ahora, salió a la luz ahora, pero el cambio en realidad fue hace 2 años, a final del 2020-2021. Eso lo pudimos ver justamente mirando toda la secuencia, la serie temporal de imágenes. Ahí logramos identificar el momento del cambio y también logramos cuantificar ese cambio. Me olvidé la pregunta, perdón.
No, y cómo esto se puede generalizar, porque una de las cosas que se ven en la nota que ustedes colgaron es que cuando hacen el análisis no estamos viendo exactamente esas imágenes satelitales como realistas, sino que hay como un resaltamiento de lo que es agua en el terreno, claro, para poder, digamos, supongo que ahí para va, que el algoritmo lo pueda leer más fácil, qué es lo que pasa con el curso
ahí,
de agua.
Claro, están las imágenes satélites, hay distintos canales, están las imágenes en el espectro visible, un canal que te da la parte de verde de las imágenes, un canal de rojo, canal de azul, y después hay canales, como recién dije, de infrarrojo, de frecuencias cercanas al infrarrojo, y ahí podés exponer características distintas a las que podés ver en el espectro visible. Por ejemplo, acá combinamos el canal de verdes visible con uno cercano al infrarrojo, y haciendo una diferencia o ciertas operaciones, el cauce del río se detecta mucho más fácilmente que mirando una imagen.
Queda como fosforescente en la imagen lo que es el curso,
claro,
de agua.
Queda fosforescente. Por ejemplo, si alguien pinta un río del mismo color al lado del río, en una imagen común no logras diferenciar un río pintado de un río real. En cambio, con infrarrojo sí. O una cancha de césped sintético de una.
No es tan fácil engañar a ese ojo del satélite. Pero claro, esto está hecho para un tramo muy, muy, muy específico, sí, y sabiendo que pasó algo. ¿Cómo sería el paso de generalizar esto, que es lo que proponen ustedes en la nota, al monitoreo de los cursos de agua en Uruguay? ¿Qué saltos habría que dar para eso?
Hay que generalizar bastantes cosas del protocolo que hicimos, del algoritmo, pero una de las principales es poder segmentar el río, identificar bien dónde está el río, generar, como digamos, dibujar el río automáticamente arriba en imagen en todo el Uruguay, y después sería automáticamente, bueno, recorriendo por partes el río y haciendo lo mismo que hicimos acá para este caso, y detectar con esta cuantificación de los cambios, podrías ir mirando temporalmente cuando hay un pico en los cambios y justamente aplicar cierto algoritmo, cierta inteligencia para reconocer cuándo estos picos son algo a lo que hay que prestarle atención o no.
Perdón, te lo avisaría medio en tiempo real.
Sí, claro, cuando esté disponible la imagen.
Es el día después, por lo que decía, es en el caso después, de estos satélites.
Sí,
claro.
Sí. Y en una semana, tampoco importa. Justo depende de la aplicación que quieras, también, en este caso va a ser.
De Santa Lucía, ustedes dicen, están viendo algo que ya pasó tiempo atrás, en realidad.
Sí, acá pudimos hacer, años, claro, una retroactividad, digamos, hasta el comienzo del satélite, que es 2014.
Claro, y esto, ustedes lo dicen también en la nota, contrasta un poco con la imagen de cuál es el monitoreo actual que se hace de los cursos de agua en Uruguay. Estamos hablando de que la prefectura recorre los cursos de agua en lancha.
Sí, principalmente es por navegación, por parte de la prefectura, y también, pero bueno, el director nacional de hidrografía comentó el otro día que son 4 inspectores para recorrer todos los ríos de todo el país, y que no es un monitoreo constante, permanente. Y en realidad todos los casos vienen de denuncias de ciudadanos.
Claro, que viene algo diferente, para llamarlo de alguna manera.
Claro, sí, sí. Exacto. Esto permitiría analizar todo el país casi en tiempo real.
Uh-huh. Algo para agregar a eso, interesante, es que en realidad Uruguay tiene más o menos bien caracterizado los cursos de agua. O sea, que eso qué quiere decir, que hay mapas vectoriales de la mayoría de los cursos de agua que se podrían usar eventualmente como una base de decir, bueno, esto es lo que hay, y en realidad los desvíos los estudiamos a partir de ahí. Porque si no, es difícil, primero hay que hacer todo un trabajo de ubicar dónde están los ríos o los cursos de agua, hacer una limpieza de esos datos. En realidad ya existe una base sobre la cual se puede trabajar.
Una línea de base a partir de la cual, claro, vos podés monitorear y establecer esto como una alerta temprana, que no dependa tanto de que lo denuncie la gente o que pase una lancha de prefectura o de hidrografía. Para detectar qué costo tendría esto, porque en realidad si uno lee la nota se queda con la idea de que es desarrollo y nada más, porque las imágenes satelitales capaz que se pueden conseguir mejores pagando, ¿no? Pero hay gratis también.
Sí, o sea, las imágenes satelitales hay de 20, 30 o hasta 10 metros de resolución. Eso quiere decir que un píxel mide eso. De eso de ancho, ¿no? De 10 metros. Y eso para algunos cursos de agua está bien. Para otros no, o sea, porque depende del ancho que tenga el río o el arroyo que queramos analizar. Entonces, en esos casos hay que pasar a imágenes pagas. Pero para hasta 10 metros por píxel, más o menos, es un tamaño que se puede manejar sin problema con imágenes gratis.
Bien, pues entonces una empresa que nos contaban al comienzo, capacitaron a 29 entidades públicas, ¿no?, con un contrato con AGESIC. Ahora, sí, viendo esto del Santa Lucía, una denuncia de desvío y una comprobación de que con imágenes satelitales se podría observar mejor, ¿tuvieron la iniciativa de contactarse con AGESIC? ¿AGESIC se contactó con ustedes para ver si puede vincularlos con el Ministerio de Ambiente? No sé.
Vos estuviste hablando, ¿no?
Sí. Si tuvieron
algún contacto, sí, de interés, un contacto desde el Estado,
desde el medio ambiente para hacer una reunión ahora, sí, pero todavía no concretamos.
Está bien, pero hubo un interés al ver que está esta posibilidad ver que está esto.
Sí, llegó.
Estos
llegó
potenciales van. Esa era la pregunta. Llegó al Ministerio, porque además ustedes ya tuvieron contacto con el Estado y con AGESIC.
Sí, sí. El Ministerio de Ambiente ha trabajado en algunos temas. Hace unos años hubo una licitación para determinar, para encontrar las tomas de agua ilegales en los ríos y en los arroyos. Ese llamado nosotros nos presentamos y no ganamos. No puedo contarles cómo salió. Pero sí, o sea, hay iniciativas, no son superabundantes. O sea, las que hay, nosotros nos presentamos, ¿no? O sea que en realidad son muy poquitas.
¿Les pasa casi como efecto de deformación profesional que ven sistemáticamente oportunidades de mejora de cosas que se hacen a través de la aplicación de inteligencia artificial, más allá del Estado? Incluso, ¿les pasa que van por la vida viendo ese tipo de cosas?
En particular con cosas que tienen que ver con visión artificial, que es como el foco de la empresa, históricamente el foco de la empresa, sí. Hay muchas cosas y todo el tiempo estamos viendo de cosas que se podrían solucionar, o al menos
gestionar mejor.
Claro, una herramienta adicional a cómo funciona, ¿no? Eso hay, y hay bastante, digamos, hay algunas iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo ha hecho una licitación hace poquito para determinar, para analizar el estado del carril de solo bus. Entonces, con cámaras, o sea, básicamente hay cámaras que están en el ómnibus, que van mirando el carril de solo bus y van haciendo un conjunto de análisis al respecto. Exacto. Nosotros hicimos un par de proyectos con el BID y la Intendencia para caracterizar el estado de las calles, de las grietas en las calles, el estado de la cartelería, o sea, si los carteles están en mal estado o no, lo de pare. Y digamos, han habido iniciativas. Creo que la Intendencia incluso, por ese proyecto, quedó ternada, digamos, como en un evento internacional de ciudades inteligentes, como finalistas. O sea, algunas iniciativas hay, a mí me da la sensación de que todavía no pasa eso a estar a nivel de producción.
Para cerrar, voy al comienzo. Antes que llegaran los invitados de la empresa que nos están contando el trabajo que hicieron en el Estado, esto de Santa Lucía, antes de hablar con la gente de Digital Sense, de los ingenieros, nos decían, le están diciendo inteligencia artificial o cualquier cosa. Digo antes porque no estaban ustedes al aire.
Todavía con nosotros.
Yo leí un mensaje de alguien de la Dirección Nacional de Industria, justamente, el Ministerio de Industria. ¿Se puede decir breve, sintético, qué es inteligencia artificial, la diferencia con
Machine Learning? Sí, es lo mismo que Machine Learning, si es sinónimo, ¿no?
Inteligencia artificial no es lo mismo que Machine Learning. Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial. El problema es que no es fácil definir inteligencia artificial porque hay muchas definiciones. Básicamente hay dos... hasta hace muy poco había dos formas de pensar la inteligencia artificial, basada en reglas y basada en aprendizajes, y entonces un sistema basado en reglas era considerado inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con un sistema basado en reglas? A que, imagínense un programador, ingenieros que de alguna forma definen todo el conjunto de reglas que tiene que tener un sistema para saber si para una tarea, la escribe, y eso, como la máquina lo lograba resolver, se consideraba o se considera por algunos inteligencia artificial. Hoy en día, inteligencia artificial es casi... está casi mapeado uno a uno con Machine Learning, pero está mal conceptualmente eso. O sea, no es lo mismo. Machine Learning es cuando yo con un conjunto de datos le permito al sistema aprender de esos datos para lograr hacer una tarea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo. Imagínense que yo tengo imágenes de perros. Entonces yo tengo... Los dos acercamientos son... intento poner reglas de lo que me define un perro, ¿no? Bueno, tiene que tener cuatro patas, tiene que tener un ojo, tiene que tener... Y yo eso lo puedo llegar a describir para hacer un algoritmo que lo detecte. Lo cierto es que tiene... las imágenes tienen una variabilidad tan grande que es muy difícil escribir esas reglas.
Para que le emboque en un porcentaje muy alto de veces.
Pero era como funcionaba la visión por computadora hasta hace 10 años. Con las técnicas de Machine Learning y de Deep Learning en particular, que es simplemente, lo pongo simplemente entre comillas, pero es Machine Learning con más volumen de datos, con más complejidad en las arquitecturas. La opción usando Machine Learning es, bueno, yo no sé cómo caracterizar o cómo definir cuáles son las reglas para decir qué es un perro, pero lo que puedo hacer es decirle a un algoritmo que aprende, todos estos son perros. Y entonces el algoritmo aprende a definir que es un perro automáticamente o semiautomáticamente, porque en realidad está guiado por el trabajo de los ingenieros.
Y va mejorando, efectivamente, aprende.
Sí, las técnicas, por lo menos, hay muchos problemas donde Machine Learning o Deep Learning fue ampliamente superior a otras técnicas anteriores. Por ejemplo, en reconocimiento facial, que es un área que yo conozco bastante bien, básicamente... cambió la industria del reconocimiento facial. O sea, hasta hace 10 años los sistemas de reconocimiento facial funcionaban solamente en situaciones súper controladas de pasaporte, ¿no? Con la cara bien
de
frente.
Baje la cara.
Eso no existe. Ya ahora los sistemas de reconocimiento facial detectan una persona en cualquier situación.
De cualquier ángulo, en cualquier situación.
Sí.
Claro, la performance de estos algoritmos de ahora depende directamente de la calidad de los datos que tengas. Antes no necesitabas un dato, pero iba a tener una peor performance, y ahora que hay una explosión de datos disponibles de todo tipo,
tiene un poder asombroso.
Sí.
Porque, claro, sí, mejoró también la calidad de las imágenes. Uno supone que tiene mucho que ver con eso. También es más cantidad de información para analizar también.
Acá podrían temprano cuando te contesta un bot de esto que estamos acostumbrados, todo eso de inteligencia artificial.
¿Qué cosa?
Cuando te contesta un bot en cualquier trámite que haces, esa es inteligencia artificial.
Sí, ¿De las reglas o está
bueno, ahí no se sabe? Bueno, en realidad hay bots que son de reglas. Cuando te dice, si tu pregunta es por abrir una cuenta bancaria, digita 1.
Claramente tiene reglas.
Ese no está aprendiendo.
Ese está basado en reglas, ese no está aprendiendo.
Bien,
hay otros que sí. Cuando vos decís lo que querés y él interpreta y te dice... por lo que me está diciendo, vos querés abrir una cuenta.
Y van cargando para que vaya aprendiendo a contestar mejor según la versión de la pregunta, digamos.
Sí, en general, también vale la pena aclararlo porque creo que también confunde a veces, es, en general los procesos de reentrenamiento no son en línea. O sea, yo lo que se hace es, vos le vas contestando y todo eso lo vuelve a analizar a alguien.
El mes siguiente cuando preguntas capaz que aprendió más. Pero,
claro,
pero no,
no,
a los 2 minutos.
No.
No, perfecto. No. Bueno, Javier Precios y Francisco Piris de Digital Sense, queríamos saber un poco este trabajo que han hecho a partir de AGESIC, a través de AGESIC con 29 entidades públicas y sobre todo esto del monitoreo de los cursos de agua. Viene una reunión con el Ministerio de Ambiente.
Bien.
Está pactada, así que veremos qué sale de ahí. Nos contarán a ver si se mejora ese monitoreo de los cursos de agua de Uruguay, que es tan importante. Gracias a ambos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.